Faltan 20 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos aquí en ruta, en esta tertulia, considerando este asunto de la reforma constitucional. Mm-hmm. Imagino que dará para algunos otros espacios. ¿Querrías hacer algún otro apunte muy final y muy puntual, brevísimo, Eduardo, o seguimos para adelante con otro tema?
Evidentemente que yo estoy muy contento de la preocupación que tiene la oposición representada en este panel con respecto a la suerte del Frente Amplio por presentar este proyecto y en su peor momento, de acuerdo a ellos, ¿verdad?
La oposición representada en este panel, ¿aludes a Agustín Iturralde y a Selva Andrioli?
No, ni hablar. No, yo no quiero entrar a personalizar de ninguna manera.
Porque son los tres que están en desacuerdo.
Todos sabemos.
¿La oposición a la idea o la oposición a...?
Todos sabemos a quién me refiero. Pero no, yo lo he escuchado de los líderes partidarios, además de la oposición, que están preocupados porque estamos en el peor momento y cómo vamos a hacer esta cosa. Bueno, me alegro que estén preocupados por nuestra suerte. La verdad que uno pensaría que al revés, los preocupados son ellos porque largamos esta iniciativa.
La primera cosa que yo quiero decir
es que es una de las tantas que estamos desplegando, o sea, no es la única y exclusiva. Cuando se nos dice, estamos pensando en esto y no pensamos en el resto de las cosas, por favor.
¿Se lo ha?
Muy breve. Yo como Frente Amplista, la verdad, se lo decía en la entretanda a Lorie, me duele que como Frente Amplio presentemos una propuesta donde los propios que la presentan dicen, o los que no la aceptan dicen, bueno, en realidad sobre estos temas ni siquiera se han empezado a discutir en profundidad en el Frente Amplio. Entonces, me da la sensación de que no es serio que el partido que está en el gobierno haga esta propuesta sin haber discutido a fondo alguno de estos temas. Y la forma en que algunos de los que integraron la comisión de discusión, creo que es la diputada del MPP, una de ellas, dijo, bueno, no hemos convocado tampoco a constitucionalistas destacados ni a personas que saben de derecho constitucional, simplemente vamos a consultar a las organizaciones civiles como FUGUA y el PIT-CNT. Me da la sensación esa de que trabajamos de una manera que es como muy artesanal.
Bueno, Sendic dice que esto tiene que estar internalizado en la fuerza política y no en el gobierno, que él está con el cometido ahora de gobernar. Y además hizo otras declaraciones, Raúl Sendic. No nos vamos a dejar acorralar en el proyecto que tiene la derecha de este país, que lo muestra todos los días. Quisieron mostrar un caso Petrobras en Uruguay y no hay tal caso. Quisieron hacer creer que la corrupción que hay en el continente anida en el Uruguay, y aquí somos un país de transparencia, comenzó diciendo el vicepresidente Raúl Sendic. Lo que ocurrió hace 43 años fue el resultado de ese camino, de desprestigio, de generar una idea equivocada sobre la política para que determinados sectores de la sociedad vean como salvadores del país a quienes lo único que pueden hacer es hundirlo. Y allí habló justamente de que no es oportuno hablar de la reforma. Connie.
No, yo ni quiero referirme a esas declaraciones del licenciado Sendic. Sí me preocupa las declaraciones del suplente senador del Frente Amplio, el ingeniero agrónomo Eduardo Lorie, porque citó entre los temas importantísimos que tienen que rever y que está palpitando la ciudadanía para que los reformemos, el Poder Judicial. Y a mí me parece, me deja al helado y helado. Fíjese, tendrían que explicitar de la sección décima de la Constitución de la República, de los artículos 115 al 129, cuál es el que van a modificar. Pero yo, para refrescar un poquito, les voy a leer.
Vas a tener oportunidad.
El 115 dice que
vamos a estar consultando con él.
A ver, imagínense.
Porque esto va al pueblo uruguayo y tú creo que sos parte, no de la élite, no del 1%, sino.
Podemos organizar discusiones sobre las cosas que no hay discusión.
Sí, ¿cómo
dice
no?
La Constitución en su artículo 115. El Poder Judicial se ejercerá por una Suprema Corte de Justicia, tribunal o tribunales de apelaciones y juzgados de instancia en la forma que establezca la ley. Partiendo de ese principio, ¿qué es lo que van a cambiar? Si lo que dice es eso la Constitución. Por supuesto que después dice quiénes pueden ser los miembros, que serán, no se establece ni la cantidad, lo establecerá la ley. Es decir, la Constitución es una norma seria y en serio.
Gracias.
Entonces no puede decir imbécil.
Por una alusión, simplemente, Eduardo Breve.
Sí, que pobre Connie que está preocupado. Él va a poder discutir, porque justamente una de las cuestiones fundamentales de todo esto.
Convocar a la Asamblea.
Es llevar a todo el mundo a discutir esto. Es decir, no solo a el PICNT, como se dijo acá, a la UNASPO, a todas las organizaciones, y también, no es importante la UNASPO, claro.
Pobre,
cuando te esté escuchando la pobre UNASPO, pero digo, pero Connie también va a tener oportunidad de decir, la sociedad.
¿Pensás que voy a ser constituyente?
Claro. No, pero vas a tener oportunidad como ciudadano uruguayo.
Agustín, por favor.
No, sobre el tema de la constitución, y para cerrar lo último que quería decir, reitero, para mí hay temas valiosos para discutir. Puede ser oportuno discutir algunos temas de fondo de una constitución de hace 50 años. La oportunidad y la forma que está diciendo el Frente Amplio es terrible.
¿Pero y por qué? Punto. No estamos alejados de los tiempos electorales.
Estás alejado del mundo.
Tenemos que estar alejados de los tiempos electorales.
Pero, ¿viste las cuentas de José Carlos Maías de cuándo va a ser constituyente? No estás alejado del tiempo.
Depende, con los tiempos electorales. Porque acá estamos hablando de que todavía no hemos definido.
O sea, si vas a demorar más,
los mecanismos, no hemos definido los mecanismos.
A ver, Eduardo, si esto es como dijo José Carlos
Maías, va para el 10 de septiembre.
Si somos optimistas, en el año que viene hay un proyecto y se necesitan las elecciones. Si somos optimistas, estamos terminando sobre el 18 o sobre el 19. Y si no, se nos va, o sea, estamos en los tiempos electorales. No. Y lo que me preocupa más que eso es las declaraciones de tu compañero Marsilia, sobre todo, y varias en ese tono.
Perdón.
Pero creo que Marsilia representó lo peor de todo ese espíritu.
¿Qué fue lo que dijo Marsilia?
Marsilia dijo que...
Lo de las clases.
Lo de las clases le dijo Sabini. Ajá. Marsilia dijo algo así como que hay, esto que para hay asegurar defender, los derechos y los bienes que logró el FA, sí. Que esto es para que no cambie nada cuando se vaya el FA. Básicamente dijo eso. Sí. Eso es terrible.
¿Por qué te parece tan terrible?
Porque la Constitución no está para asegurar que el Frente Amplio no le cambie las cosas. Para eso está la gente que vota cada 5 años que define que quieren cambie y que no. La Constitución es un acuerdo que entre todos los que pensamos de una forma y de otra, muy amplio, muy general.
¿A vos no
en
te
que
parece importante la
convivencia, garantizamos libertades, garantizamos algunos derechos, garantizamos el ordenamiento democrático que queremos? Pero no es para asegurar que no cambie las cosas cuando haya el Frente Amplio.
Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, en el tema de la negociación colectiva.
¿Querés meterla?
No, pero te quiero decir, a vos, eso vuela. Si viene el Partido Nacional, vuela.
Eso vuela, ¿verdad? Eso no vuela,
acá viene la motosierra.
Eduardo.
La motosierra, vos la viste, la estás viendo con Macri.
Estás particularmente interesado en interrumpir a todo el mundo. Mirá que me llama la atención aquí en el mensajero. A ti te interrumpen, pero vos a veces interrumpís. Así que vamos a ordenarnos, por favor. ¿Y lo dejamos para cuándo? En septiembre.
El 10 de septiembre.
El 10 de septiembre, bien. Connie no quería hablar de lo que dijo Sendic. ¿Tú se lo vas?
Sí. Yo sí quería hablar. Primero lo grosso, ¿no? Es decir, creo que todavía la justicia no se expidió sobre nada. Entonces, cantar victoria antes de que la justicia dé sanción sobre las investigaciones que están en curso, sobre la gestión en la que él fue protagonista, me parece que no es prudente, por decir algo. Segundo, lo que sí me sorprende es el final de su declaración. Yo lo vi en televisión. Parecería que la dictadura ocurrió no por un fenómeno como fue analizado por todas las fuerzas que estuvimos en esa época también luchando contra la dictadura, por un fenómeno donde se combinaban factores económicos y socio y de geopolítica latinoamericana, etcétera, sino que parecería que fue una especie de denostación de la política hecha no sé por quiénes, por lo que los que estaban en ese momento en el poder, desde la época del Pachecato, donde comienza todo el tema del régimen de medidas de seguridad, no estaban denostando la política. En todo caso, lo que las denostábamos éramos los sectores de izquierda que decíamos que esa no era una forma de gobernar. O sea, la lucha del 68 en adelante, bueno, y antes también la hubo, pero era contra ese statu quo, y por lo tanto no entiendo a qué hace referencia cuando dice que esto es generar en el marco de supuestamente medios de comunicación mediante una especie de deterioro de la concepción o del respaldo a los partidos políticos. Francamente, creo que él tenía 10 años o algo así, o 9 años, cuando ocurrió el golpe de Estado. Por lo tanto, el balance que hace histórico de este acontecimiento me parece que está absolutamente lejano, porque leo las últimas palabras, ¿no? Aparentemente, dice nosotros... Perdón, ahora no sé dónde está esto. A lo largo de nuestro... hemos soportado agravios, etcétera, y el vicepresidente se refirió a la polémica... Bueno, esto es en torno al título. Bueno, no encuentro la parte donde él se refiere a este tema, vinculada a que aparentemente la dictadura llegó, porque como ahora se ha hecho, se ha manchado el prestigio de las de la transparencia y de las instituciones políticas en su conjunto.
Querías hacer una
pregunta. Sí, nada más que por una precisión purista en materia constitucional. Jugué de memoria con artículos y fui a la Constitución. El título del Poder Judicial es la sección 15, no es la sección 10. Eso era en la Constitución del 18. Pero la norma, que tampoco es la que yo cité, sino el 233, dice exactamente lo que dije. El Poder Judicial será ejercido por la Suprema Corte de Justicia, los tribunales y las formas. Digo porque alguno
leer,
va a llamar.
Tenés que leer el 232 también.
Encontré el texto, perdón. Dice, 232. Lo que ocurrió hace 43 años fue el resultado...
los pequeños propietarios.
Justamente.
Yo me refería a este texto, disculpen. Lo que ocurrió hace 43 años fue el resultado de ese camino de desprestigio, de generar una idea equivocada sobre la política... para que determinados sectores de la sociedad vean como salvadores del país a quienes lo único que pueden hacer es hundirlo. Francamente, es una explicación del fenómeno de por qué llegó la dictadura al Uruguay que yo no comparto.
Es un mensaje críptico, además.
Terrible. Y comparando a la oposición absolutamente democrática que estuvo al frente de la oposición a la dictadura con los golpistas, ¿no? Pero absolutamente infeliz. Que si no fuera vicepresidente de la República sería gracioso.
Y si fuera licenciado en genética, es muy respetable.
Lograron ponerte en silencio, Eduardo, ¿te das cuenta?
No, yo estoy, escuchando, asombrado un poco, cómo este tema puede llevarnos tanto tiempo. Estábamos hablando de la Constitución, estábamos hablando de un temazo, y salta un tema que realmente está... No, me llevo casi la cuarta parte de la tertulia. Estoy esperando que venga el otro ahora, si viene.
Es que no va a venir. No, pero, o sea, lo descendí que tenía que ver con este primer asunto porque él entendía justamente que no hay
un... Él está un poco de acuerdo con ellos tres y los tres lo atacan. Porque claro, dice Raúl que no está de acuerdo con el proceso... No,
dice que está pensando.
Los que creemos en el libre pensamiento.
Dice que está pensando, bueno, evidentemente que, yo qué sé, coincide.
Pero vos, te pregunto, ¿vos estás de acuerdo con ese análisis de lo que ocurrió hace 43 años?
Yo estoy, es decir, ningún análisis puede ser parcial. Ningún análisis puede ser parcial. Bueno. Es decir, acá hay un conjunto de causas muy profundas que llevaron a eso, entre otras las que él menciona, pero, ningún análisis es unicausal, ¿me entendés? Eso es lo que yo creo, hay múltiples causas. No tengo tiempo para poder desarrollar las múltiples causas que llevaron a la dictadura. Una de ellas fue, sí, esta, pero una.
Los que pensamos libremente, podemos decir, en el tema constitucional estoy de acuerdo con Sendic, en todo lo demás no estoy. En materia de gestión de empresas públicas estoy en las antípodas. En materia de denominación y utilización de títulos estoy en las antípodas. Pero Eduardo no concibe eso, porque él tiene esa formación de la disciplina que da el viejo Partido Comunista de la Unión Soviética.
Bien, no nos queda tiempo, pero vamos a seguir hablando más adelante en otra tertulia de estas coincidencias notorias entre los cancilleres de Argentina y de Uruguay. De hecho, el otro día fue muy curioso, contaron anécdotas, había un clima muy dulce entre Malcorra y Nin Novoa respecto al rumbo que se ha trazado el gobierno. Todo lo que nace, además, en aquella reunión en Anchorena entre los presidentes Macri y Vázquez. Hay una sensación de que efectivamente Uruguay y Argentina van transitando por un camino totalmente distinto al que plantean, por ejemplo, autoridades desde Brasil. De hecho, Temer ha puesto en duda este asunto del Mercosur. Simplemente un apunte, después voy a ir contigo, acá, Eduardo.
Un apunte. Lástima que esto no es televisión para mostrar la cara de Eduardo de Loriar. Es televisión. ¿Es televisión? No, pero no sé si la cara de Eduardo de Loriar cuando tú deseas la dulzura de la relación con Malcorra.
¿No te consta esa dulzura,
Eduardo? No, no es que no le conste. Me parece un tema de felicidad, ¿no?
Había así como una sensación de que se llevan muy bien.
¿El qué?
A ver, ¿qué estarías buscando ahí? Connie, el otro día tú en tu condición de titular de la Cámara Uruguayo-Británica...
No soy más, soy el secretario.
Pero ahí está, es un tema... Hoy es un tema, el tema del Brexit. Ese es el tema que está sacudiendo las estructuras más importantes creadas por...
No estabas atento y ahora interrumpís una pregunta del señor secretario de la Cámara de Comercio Uruguayo-Británica.
Ahora te voy a decir porque no estaba atento, estoy buscando
allí hubo una precisión. ¿Tú entiendes que no se va a modificar mucho el vínculo comercial?
Cuando hablo del vínculo comercial, es el vínculo comercial del Uruguay con el Reino Unido. No estoy diciendo que esto no produzca efectos ni en el Reino Unido ni en la Unión Europea. Acoto que en el día de ayer... un par de expertos económicos de la Unión Europea en Bruselas lanzaron la primera estimación del impacto del Brexit, estimando en una reducción en el próximo PBI, una vez que esto sea implementado, del orden del 0.5%. Es decir, no es que políticamente se cayó la estantería. En realidad, esto es mucho más que un fenómeno económico, un fenómeno político, entre otras cosas, y yo lo comentaba en una entrevista que me hicieron estos días, es que lo que disparó la mayoría de británicos a favor de la salida de la Unión Europea fueron decisiones estrictamente políticas vinculadas a dos temas. Y esos dos temas fueron la sensación de querer recuperar el control de su vida ciudadana, de su vida económica y de su vida política sin tener que consultar a unos burócratas no electos de Bruselas que se ganan sus cuantiosos sueldos poniéndole reglas a un inglés de a pie, y la segunda cosa, generando y habiéndoles creado una situación que ellos ya la experimentaron, que fue que al culminar o al llegar a 28 los miembros de la Unión Europea y esta frontera de la Unión Europea extenderse hasta más allá de Europa Central, con casos como los países de Rumania, como países como Rumania o Bulgaria, la inmigración al Reino Unido pasó a ser una decisión que de alguna manera provocó la sensación a los británicos de que no tenían control.
Nos estamos yendo de tiempo. Creo que Adolfo Garcés lo plantea hoy en términos de un debate necesario sobre el eventual choque entre democracias y procesos de integración, lo plantean esos términos. Agustín,
dos cosas,
apunte muy
bien, bien puntuales. Lo de los cancilleres me parece sumamente saludable y me parece que habla bien de la política exterior de un país que trascienda afinidades políticas como fueron los últimos años. Tener buena sintonía con los vecinos más allá de que gobiernan otros me parece espectacular. Y sobre el Brexit, un apunto, yo creo, me parece bastante oportuno el análisis de Connie. Creo que es negativo para el mundo, creo que es negativo para la gobernanza y la cooperación internacional del mundo, y que triunfó lo más mezquino, lo más egoísta, la ignorancia de una campaña realmente que se basó en buscar las cosas malas de las personas, y que la Unión Europea, por más que tiene muchísimos problemas hoy en día, muchísimos problemas para mejorar, es la construcción política más exitosa del siglo XX, y las últimas dos generaciones europeas son las personas más privilegiadas de la historia de la humanidad. Nunca la humanidad tuvo gente tan privilegiada como las últimas dos generaciones europeas en términos de democracia, de libertad, de paz y de estados de bienestar.
Célula.
Bueno, comparto lo que acá se ha dicho del Brexit, por lo tanto no voy a abundar. Y estuve en la presentación de la canciller argentina con Rodolfo Nimnoboa. De verdad me complació. Lógicamente los cancilleres son siempre diplomáticos, por lo tanto uno nunca sabe hasta dónde van a comprometer lo que opinan con acciones concretas, pero me pareció efectivamente que reina un buen vínculo personal, que han trabajado durante 6 meses muy bien, según ellos lo expresaron, y creo que eso no solamente habla bien del Uruguay, como para mí la gestión de la Cancillería de Rodolfo Nimnoboa, en mi opinión, es muy buena, a pesar de críticas que ha recibido. Considero que está haciendo una gran gestión como canciller. Y eso ayuda al Uruguay a posicionarse y también da seriedad a las posturas de nuestro país en el mundo. Entonces, nada, lo deseable es que todo lo que ahí se planteó, lo que básicamente sobrevolaba, realmente se cumpla, ¿no?
Bien, cuando estabas distraído, Eduardo, lo que decía Agustín es que llamaba la atención la dulzura del vínculo entre los cancilleres.
Pero lo que yo estaba buscando,
y ahora estás esperando para opinar de eso.
Yo estaba buscando unas declaraciones que hace Malcorra en el día de ayer en Argentina, porque para ver, diríamos, hasta el punto de vista de la flexibilidad que uno puede tener al respecto. Miren lo que dice en ella. Por otro lado, aclaró ella que la relación con la Alianza del Pacífico depende del Mercosur. Incluso recordó que cuando se entrevistó con José Serra, el actual canciller interino del presidente Michel Temer, le dije, entre comillas, que en la flexibilización del Mercosur había que manejarse con cuidado, porque nos falta mucho y construimos mirando para adentro. Pero estamos mejor que hace 20 años y de ninguna manera debemos fracturar el mercado común. Y la ministra además agregó que como plataforma no descarta ni a la UNASUR ni a la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Yo digo que esto es muy interesante, la ministra. Estas son las cosas que uno tiene que analizar. No es la simpatía, la sonrisa, son sus declaraciones. Es hay que ir a los contenidos. Es como cuando hablamos de la reforma constitucional. Yo traje acá los 10 puntos. Pero qué seriedad. No estoy un politólogo. No vengo acá. Yo vengo con los 10 puntos. Pueden estar de acuerdo o en desacuerdo. Pero hay que primero analizar los 10 puntos. Primero trasladar eso a la ciudadanía a través de este micrófono y a los compañeros que están acá. No voy a analizar algo que no conozco. Y luego, sobre las declaraciones, ella podría seguir. Incluso habla hasta del Bresi en el día de ayer. Donde apunta elementos, pero acá hay una cosa que a mí me gustaría señalar, que es lo mismo que está pasando con Trump. Acá quienes votan, diríamos, por la salida, son aquellos sectores de la clase obrera británica, o lo mismo inglesa, norteamericana, que han quedado desocupados, que han sido arrasadas sus industrias y que tienen un gran problema, diríamos, de trabajo, de perspectiva, que ven a los inmigrantes como enemigos. ¿Dónde es que gana? En Londres, donde está europeizado, mundializado, globalizado, porque allí está el centro principal de las finanzas mundiales. ¿Dónde pierdes? En las zonas rurales, sí, o en las zonas desindustrializadas. Que ahí es donde pierdes. Cuando tú decís los resentidos, ¿cómo no van a ser, pará un poquito, cómo no van a ser resentidos estos sectores si han quedado sin trabajo, sin perspectiva, porque la mundialización y sus reglas antes, diríamos, liquidado sus industrias? ¿Por qué? Por la competencia.
Nos pasamos de tiempo, ¿verdad?
¿Es así o no es así?
Nadie está escuchando nada, ¿eh? Nadie está escuchando nada, porque si se mezclan, simplemente...
¿Dónde ganó el Remain, el permanecer en el Reino Unido? En Londres y sus alrededores, en Cardiff, en Edimburgo, en Glasgow, en Liverpool, en Manchester y en Belfast. Dígame en qué lugar no importante del Reino Unido.
Son importantes, pero digo, la clase obrera que está en los sectores...
La prédica para salir, perdóname, era la prédica más...
Bueno, lo dejamos para más adelante, porque esto va a seguir.
Baja.
Esto indudablemente va a seguir.
Es muy interesante
y además, se plantea un tema de velocidades, además. Acá hay dos opciones: o hacerlo rápido y pronto, rápido y furioso, muy bien, y hacerlo con otra cadencia, que es lo que plantea, por ejemplo, Angela Merkel. Nos vamos, 10-3, Eduardo, mira el reloj, decímelo el otro miércoles.
Que se viene para toda Europa.